Estás escuchando. Oiga Podcast. Lo que querés escuchar.
Estoy nerviosa, es la primera vez que lo voy a hacer sola, pero va a salir bien.
Tuve que respirar, perdón, el asma me estaba matando.
Va a salir bien, o sea, tengo vino en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué saldría mal?
¿Por qué saldría mal? En pijama. En pijama.
Pausa para vinito.
Pausa para vinito.
Bueno. Hola, ¿cómo andan todos? Mi nombre es Miley y este podcast se llama En Pijama.
En Pijama.
Y es un podcast donde atravesamos juntos la tardía adolescencia, que son los 20, y tratamos de ver cómo sobrevivir y cómo más o menos tratamos de llevarla adelante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con esta vida. ¿No es cierto?
¿No es cierto?
En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre redes sociales.
Redes sociales.
Vamos a hablar un poquito sobre las redes, sobre qué relación tenemos con ellas. Para nosotros que básicamente pasamos toda nuestra adolescencia en las redes sociales, me parece que es un tema súper interesante como para que hablemos al pedo un rato y contemos boludeces de nuestra adolescencia en las redes, porque nada, sé que hay muchas cosas falopa. Me han mandado un montón de cosas, tanto a mis redes como a las de Oiga. Encima yo puse como 2 stickers en mis historias porque soy una insoportable. Pero bueno, colaboraron un montón y se los agradezco desde el fondo de mi corazón porque realmente fue una bendición para mí. Este capítulo va a estar guiado por lo que decidí llamar la línea histórica de redes sociales de Miley, donde vamos a hablar un poquito sobre... es más o menos un punto a punto de cómo fue mi relación con las redes sociales desde mi infancia. Se podría decir, porque creo que MSN tuvimos todos, los que nacimos en el 95 por lo menos, o por ahí, empezamos a tener todos MSN desde los 10 más o menos. Y los 10 yo lo considero la infancia. Así que bueno. Sobre Messenger. Me parecía la cosa más hermosa del mundo. Me gustaba la estética de Messenger en general. Me parecía muy emocionante loguearte y ver a las 2 personitas girando, tipo, una enfrente de la otra y cambiando entre ellas hasta que entras. Nada, era una muy hermosa experiencia conectarse y desconectarse hasta que la persona que te guste te hable.
Nunca hablaba.
Pero no importa, era interesante jugar ese jueguito, ese histeriqueo juvenil. Pero creo que lo que más me gustaba del MSN era el concepto de tener que coordinar con todos los compañeros de la primaria el horario en el que tus papás te dejaban conectarte a internet, porque nada, si te conectabas a internet se cortaba el teléfono fijo. Es muy vintage eso, siento que me hace sentir muy vieja pensar en internet y el consumo de internet de esa forma, pero...
Keiko, excelente.
Pero nada, era hermoso. La otra cosa falopa que me encantaba mucho de Messenger, más allá de todo, de toda la falopa esta de conectarse, desconectarse y todo eso, la posibilidad de poner lo que estabas escuchando abajo en el subnick y tener siempre un tema totalmente falopa. No sé, mucho reggaetón, mucho Daddy Yankee en ese momento. Igual yo me hacía la anti, me acuerdo, cuando usaba MSN. Así que no creo que haya sido algún reggaetonazo, que hubiese estado bueno igual. Pero no, señor.
Yo me hacía la interesante.
Pero bueno, yo creo que el MSN fue una época muy linda, muy sana del uso de las redes sociales. O sea, no estábamos tan adictos, era algo que queríamos hacer. Era algo que queríamos, tipo, esperábamos, o por lo menos yo esperaba con muchas ansias la hora de sentarme a chatear con mis amigas por MSN. Y encima chatear cosas, tipo, de cosas que habíamos vivido en el momento, onda.
¿Viste tal que hizo tal cosa y cómo me miró tal y qué hizo tal otro?
Entonces era como algo súper sano y súper cute. Además éramos muy chicos como para hacer algo que no sea sano o cute. Así que... nada, me parece un momento súper lindo. Encima tener ese horario controlado, tipo, yo creo que hoy en día nuestros el contador de horas que pasás, de las horas de pantalla, nos mandan al frente a todos. Pero bueno, en ese momento teníamos esa horita a partir de las 10. Creo que si hay que ponerse en un acuerdo entre todos, todos nos conectábamos a internet y al MSN a las 10 de la noche. Era como el horario mundial en el que todos sabíamos que estábamos conectados y nos chateábamos y nos contábamos todas esas cosas. Así que bueno, creo que podemos ya cerrar la etapa de MSN. Cerramos sector MSN en esa nota y pasamos al segundo punto de mi línea histórica sobre las redes sociales, que es el Fotolog.
Ser flores es como ser un rockstar.
Tanto Fotolog como Metroflog, como una que me acordé hoy cuando estaba armando esto, y de hecho la busqué para ver cómo tipo en qué andaba, que era Fotolog Terra, que era como una versión de Fotolog de la salada, que era excelente. O sea, eran todos más o menos parecidos igual. Creo que la más chota que Terra era Metroflog. Metroflog tenía una interfaz espantosa. Y difícil tener una interfaz más espantosa que la de Terra, porque eran todas horrendas, y ya de por sí la de Fotolog era horrenda, era muy fea. Pero me acuerdo, en paralelo a Fotolog, tipo, en ese momento siento que estaba Fotolog, como para las fotos que vos subías normal, y para los que nos creíamos que éramos fotógrafos a los 13, 14 años, todos teníamos abierto nuestra propia cuenta de Flickr. Donde subíamos cosas que, Dios mío, me daría muchísima vergüenza ver lo pretenciosa y las cosas que subía en ese momento, porque realmente creo que no sé quién mierda me creía que era. Era muy triste, pero yo me creía mil, y obviamente tenía mi Fotolog donde subía fotos con mis amigas, donde dejaba tipo, obviamente, algo muy hermoso de Fotolog que tengo acá anotado y que no me quiero olvidar de decir, es que cuando te ibas de vacaciones o había un tiempo en el que no podías estar con tu Fotolog, vos le dejabas tu usuario y contraseña a una amiga de confianza, de mucha confianza, y le dejabas tipo algunas fotos ya, tipo, ahora que soy community manager y pienso de eso, me parece una locura. Tipo, yo hacía mi propia planificación de Fotolog y se la dejaba a una amiga cuando me iba de viaje o no podía estar con internet. O sea, era como que subcontratabas una CM para que te maneje el Fotolog por unos días. Y me acuerdo que en ese momento, cuando la dejabas, a veces vos seleccionabas la foto, a veces la seleccionaba tu amiga, y tu amiga te hacía tipo un testamento enorme sobre que te ama, que te quiere, que qué sé yo, que esto, que lo otro. Y son cosas que armaba la gente y nada, era súper sentido, era muy lindo. Me acuerdo también, obviamente, de Fotolog. El Fotolog Gold era increíble. Igual para mí, creo que no conozco a nadie. Sí, eso, iba a decir esto, que en realidad lo quería hablar con Cacho antes de exponerlo de esta manera, pero creo que la única persona que ni siquiera conocía en ese momento, pero que conozco humana, que no era ni Quiero un beso tuyo, ni Cumbio, que pagó Gold, es mi amigo Cacho. Pero nada, me parece hermoso el concepto de que una persona que no era ni Quiero un beso tuyo, ni Cumbio, haya pagado el Gold. Me parece increíble, increíble, y quiero agradecer. Estaba el Gold que te permitía hacer... puede ser que tenías disponible solamente 20 comentarios, y esos 20 comentarios tenías que seleccionar. O sea, vos elegías a quién lo hacías. O sea, me acuerdo que Fotolog tenía un límite de comentarios que vos podías hacer una foto, pero no me acuerdo si vos también como usuario tenías el límite de 20 comentarios para hacer por día. Sí me acuerdo que podías hacer solamente un posteo por día, que por eso estaba el Gold, para que la gente te pueda hacer más comentarios en las fotos y para que vos puedas subir más fotos por día. Pero no me acuerdo ahora si realmente vos para comentar tenías un límite de comentarios. La verdad que ahora no puedo recordar bien, pero nada, me parecía una magia hermosa, y el Gold, nada, premium. Premium, muy premium, que la gente haya pagado el Gold. No puedo creer cómo robaron con eso. Pero bueno, más allá de eso, en este momento y en este momento puntual de mi línea temporal de redes sociales, donde ustedes me cuentan cuáles eran sus nombres de usuario en Fotolog. El mío era
Sofisísima.
Sí, señores. Y como a mí me gusta mucho estar on brand, como siempre, o sea, soy Saint Miley literalmente en todos los lugares donde me busques, menos en el mail, porque alguien lo hizo antes que yo. Y no sé quién puede haberse hecho ese mail, tipo, me está volviendo loca, me está haciendo muy mal. Pero como saben, yo siempre on brand tuve Sofisísima como mi nombre de Fotolog. Y en un momento me había cansado, como ahora cuando flasheo esas, tipo me voy de Twitter, ponele, o hago cosas de ese estilo. Pero este puntual, tipo, había cerrado ese Fotolog y me abrí uno nuevo. Y obviamente el nuevo era Sofisísima 2. Que de hecho creo que hoy en día, lo voy a buscar para después mandarles y mostrarles un poquito. Si entras a Sofisísima 2, creo que sigue disponible. Sofisísima no está más. Me pone muy triste porque creo que ahí había oro. Pero ya hay oro en Sofisísima 2. O sea, es un montón. Pero bueno, vamos a leer algunos de los usuarios que me mandaron en el sticker de Instagram.
@SaintMiley.
Acá tenemos Erlan. A Yelén puso, tenía varios. Uno era Nothing, no tengo apéndice. Y ser humana. Me acuerdo que la gente se ponía muy mística para ponerse nombres en Fotolog. No era como un tipo Sofía Sauro que te pones generalmente en muchas cosas o cosas así o algún nombre falopa. Era como muy, era más mística la cosa. Iba un poquito más allá. Acá Ailén1997 me cuenta que tenía una cuenta de Fotolog dedicado a Casi Ángeles, obviamente. De esas había un montón. Acá tenemos a Vians Forcini que nos puso que su arroba era Rosa Chicle con 2i y 2e, que eso también era clásico, clásico de Fotolog, el duplicar muchas letras, era muy común. Acá Antanaya contó que sus usuarios eran No con 2o, Me muero con 2o, Te juro con muchas u y
Rubia bien rosa.
Hermoso ese, muy fan de ese último. Entra, ojo que yo ahora voy a empezar a rankear y entra en un lindo puesto, te digo, ese. Acá Amanda Faro 7 me puso, dame dos besos tuyos y entre paréntesis me pone, no tengo idea qué me pintó, la verdad. Y yo te voy a explicar que eso claramente lo pusiste por quiero un beso tuyo. Eras como, no sé, querías pertenecer dentro de la cantidad de seguidores que tenía él. No me acuerdo si tenía seguidores en Fotolog, pero nada, era porque era un beso tuyo, obviamente. Mi amiga Juana Zagarduy me manda que su Fotolog era Mueve la colita con 2A, hermoso arroba. Bel Balcells tenía de nombre Lemon Pie, sin duplicar letras me lo mandó, la verdad. Me parece muy afortunado que haya podido usar ese nombre sin tener que duplicar nada. Santiago Miqueo me manda que su usuario era Arrefluo, que era muy de Flogger, tipo, obviamente, colores fluo igual Flogger, hermoso arroba. Dan Kosiuk tenía Muñequita de Nadie con muchas letras repetidas y tenía 12 años, hermoso.
Muñequita de Nadie.
12 años tenés, hermana, ¿qué haces? ¿Qué decís? Acá British Affair puso... Ay, esto es algo terrible de lo que tenemos que hablar porque tenemos que tener esta conversación. Y es que se escribía mucho con M en vez de con N. Lo cual es, no sé, me parece horrible. Si pienso ahora en la gente quejándose porque se habla con E y ese tipo de cosas que es, les parece una aberración a la lengua española, no me quiero imaginar los cerebros de esas personas cuando estaban leyendo usuarios como son-mislentes. ¿Por qué hablábamos así? ¿Por qué escribíamos de esa forma? ¿Qué queríamos demostrar? Igual que acá Agus Ucala, que me puso Ruborizame Man. Ese es tremendo también. Ese también entra en mi top. Lady Banda Gala, acá me pone que su Fotolog era Top Girls. Anda a saber por qué. Un nombre muy raro ese. Danusa, mi amiga hermosa, que estuvo en el último episodio de En Pijama, donde hablamos de trabajo freelance, que lo pueden ir a escuchar en su plataforma de podcast amiga. Me cuenta que su usuario era Say No More, con muchas O. Obviamente debe haber sido un nombre de Fotolog súper requerido en ese momento. Acá Hey Antonella me pone que... ¡ay! Estos nombres. Su nombre era Lujuria de Cabaret. Tremendo, tremendo. Vicky Paunero era solamente yo con 2T, hermoso. Y acá tenemos el usuario de Cacho con su gol increíble. 0800 Cacho.
Fíjame por reverse, bro.
Mi amiga Jime tenía de usuario Jime-007, que dice que se lo cerraron y después se puso de nombre Jime. Hermoso. Muy lindo. Igual que acá Auge Vinales, que me pone que era Euge con un montón de E, un montón de U y un montón de E de vuelta. Y Solevela, la hermosa hermana de Daniela, me manda que no tuvo y que en esa época era muy hippie, muy muy hippie, lo cual me parece hermoso. No haber tenido Fotolog y encima ser muy hippie en esa época me parece algo muy puro y de lo cual hay que estar muy orgulloso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos charlar sobre Fotolog? Me parece que acá la podemos cortar un ratito, porque si nos ponemos a hablar en profundo sobre Fotolog, tenemos para...
Para un rato largo.
Para un rato largo, 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 hacemos un capítulo aparte. Y ya que vamos a cortar con Fotolog, quiero que hablemos de una cosa que no sé si contaba como red social. Me parece que sí contaba, porque creo que podía seguir gente o tener amigos o algo por el estilo, estoy casi segura que sí. Y era Neopets.
Neopets.
Yo no sé si alguien se acuerda de Neopets. Éramos chicos. Pero era una página donde vos tenías como una mascota medio dragón y que adentro tenías juegos. Que con esos juegos, no sé si sumabas puntos o hacías algo así como para darle de comer a esa mascota o como para que esa mascota evolucione. Me parece que Neopets era tipo como tener tu propio Pokémon y era hermoso, hermoso. Era algo que a mí me hacía muy feliz y quiero contarles un secreto que no me avergüenza para nada, pero le quiero contar que Neopets sigue existiendo y lo sé. Porque de vez en cuando sigo entrando.
Que de vez en cuando sigo entrando.
De verdad. Literal. Así que bueno, nada. Quería traer ese recuerdo que me parece hermoso en la memoria de todos nosotros que lo hemos jugado. Y si no lo jugaron, les recomiendo que entren de vuelta y jueguen. Nah, se sentía muy lindo tenerlos. Pero bueno, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ya entramos en el mundo Facebook.
Mundo Facebook.
Mundo Facebook.
Más allá de los jueguitos de Facebook, que uno entra por eso o no.
A nuestro querido Pet Society, Candy Crush. Algo que trascienda tanto en el tiempo y que se conecte con tantas edades, me parece una locura. El Criminal Case, todos nos metimos en esa.
Era muy hermoso de Facebook que uno tenía la libertad de subir álbumes enteros de fotos. Onda, no sé, yo tengo álbumes de 200 fotos, capaz que de una salida al boliche. Como si a alguien les fuese a importar ver 100 fotos de la salida al boliche. Pero bueno, está. Existe. Lo que me da mucha vergüenza es que sigue disponible, siguen existiendo. Todas las fotos sacadas con la cámara digital. O sea, qué locura también pensar en salir a un boliche con los ebrios que nos poníamos, con una cámara digital, con lo que salían las cámaras digitales, y estar por todos lados sacando fotos como si fuésemos los mismísimos paparazzi de las Kardashian.
¡Fuerte!
Es un poco mucho que hayamos hecho eso. Pero a la vez, a favor, ¿qué querés que te diga? No me enoja. No me enoja para nada. Pero bueno, siguiendo en tema Facebook, me parece hermoso que hayamos hecho tantos grupos de Facebook, tipo, ¿para qué? El otro día una de mis amigas encontró uno de los grupos de Facebook que teníamos de A3 y era justo cuando habíamos vuelto de Disney, o sea que estábamos obsesionadas. La gente que se fue a Disney con sus amigas a los 15 puede entender que quedás muy dañada. Nosotras, por lo menos, según ese grupo de Facebook, habíamos quedado muy dañadas con Disney. Teníamos una obsesión súper fuerte y queríamos volver a toda costa. Encontraron las chicas uno de los grupos y nos pusimos a ver y era muy gracioso. O sea, comentarios sufriendo sobre Disney o lo que sea. Así que bueno, de Facebook era interesante. Todo el tema grupos, el tema de los toques, que es algo que nunca nadie entendió. Creo que era como... Si había algo místico que tenía Facebook, eran los toques. No se puede entender qué eran, para qué servían. En un momento creo que habían dicho que el toque era como un acercarte a la persona para ver si te podía agregar como amigo. Pero nada, me parecía muy turbio porque encima la gente que te mandaba toques era muy turbia. Era gente que nada que ver. Yo me acuerdo que tenía muy presente en ese momento la cantidad de gente que me firmaba el muro para mi cumpleaños. Era un big deal para mí en ese momento la cantidad de gente que te firmaba. Y siempre lo esperaba. Otra cosa de Facebook eran las páginas.
Las páginas.
Que me he dado cuenta, yo había hecho un montón de páginas y hace poco pude establecer la relación de que en ese momento hacer páginas de Facebook, tipo como las de Hazte Fan,
era como tuitear ahora.
Tipo, yo tenía en un momento una que decía onda, yo también recién me entero que Rocklets es Let's Rock, pero al revés. ¡Qué revelación! Tremendo. Pero era como el tuitear de ese momento. Y la gente se hacía fan y era como ponerte like. Era muy, muy falopa, pero era muy divertido. Que después todas esas páginas que vos le ponías a este fan, que lo hacías obviamente a modo de tuitear y no para hacer de eso. Como en un momento me acuerdo que esas páginas, tipo esos comentarios, se convertían como en fanpage. Y después era como que, no sé, tenías como una fanpage con un montón de seguidores o un montón de likes. Y era como raro, yo después tuve que cerrar todas esas, pero no sé, era extraño. Pero bueno, creo que hemos cubierto los básicos de Facebook y podemos pasar a la siguiente etapa de redes sociales, donde vamos a hablar de dos redes sociales muy mágicas y muy turbias también, porque son redes sociales que han generado traumas en muchos adolescentes y son Tumblr y We Heart It. Esa no sé si se la acordaban. Esa es fuerte. Esa era fea. Fea. La cantidad de cosas robadas y contenido malísimo que había ahí era increíble. Me acuerdo que yo lo tenía como en la misma línea. Eran como tres que estaban más o menos que servían para lo mismo. Y eran Tumblr, Pinterest y We Heart It. Y sacaba un montón de fotos, una cantidad de fotos robadas de ahí, de andá sabes dónde. Que se usaba mucho la estética del universo. Y los Mickeys y cosas muy rosa, con mucho brillo, con un montón de, no sé, raro, era muy extraño. Pero de todo eso igual, lo que más me acuerdo y que más me llamaba la atención de ese momento era que en Tumblr, para poder cambiar como la estética de tu feed, tenías que entrar y como cambiar, no sé, el código de la página. Yo no entiendo nada de todo eso, pero nada, yo intenté hacerlo un par de veces y obviamente no me salió, pero porque soy malísima con absolutamente todo. Me acuerdo que me veía un montón de tutoriales, pero a mí no me salía, tipo, era como, nada, no, falopa. Pero creo que de la mano de estas redes sociales tóxicas nace también, que creo que empezó como un concepto en Tumblr, el hecho de poder hacer preguntas anónimas, como lo que hoy conocemos como el Curious Cat. En un inicio obviamente fue ask.fm. Muy turbio, era muy feo. Yo tengo una experiencia muy horrenda con Ask. Tipo, me enteré de alguna traición de amistad muy fea, muy fuerte, que me hizo muy mal. Era muy tóxico, de las cosas más tóxicas del mundo. Y sigo pensando que el Curious Cat también es lo mismo, mismo concepto, completamente tóxico. Lo tuve, de hecho, tuve Curious Cat hasta hace un par de varios, o sea, dos años más o menos, o un año y medio. Pero creo que nadie saca nada positivo de las interacciones desde un usuario anónimo hacia uno. Me parece que es horrendo. Nada, a veces la gente te dice cosas lindas y uno cree que eso vale la pena para seguir manteniendo esa cuenta abierta. Pero la verdad es que muchas de las cosas que vienen por ese lado son cosas horrendas y que no aportan absolutamente nada, porque tenemos que tener en consideración que la persona que las está escribiendo ni siquiera está poniendo la cara. Entonces, qué sé yo, me parece que en este momento reflexivo podemos determinar que todo lo que sea interacción con anonimato no está para nada buena. Si a ustedes les gusta y se la bancan, la mejor.
La mejor.
Que se diviertan con eso. Siempre que se diviertan, está piola. Pero si la empiezan a pasar mal, borren esas cuentas, reyes. Creo, me parece correcto pasar cronológicamente de Ask a Twitter.
Twitter.
Es complicada. Yo siento que es una red social en la que hay una relación de amor-odio entre el usuario y el producto que es muy fuerte y muy difícil de abandonar. Para mí, Twitter es como, no sé, Mi relación tóxica. No la puedo dejar porque siento que es la única forma que tengo de enterarme un montón de cosas, porque prefiero realmente leerlas por ahí que leerlas del noticiero. Así que es como que desde ese lado no la puedo dejar, pero a la vez me come la cabeza.
Me come la cabeza.
Es complicado. Es como en una relación de Facebook, es complicado. Siempre que hago después la balanza, siento que saco cosas positivas porque también conocí un montón de gente hermosa gracias a Twitter. Así que siento que no me puedo quejar tanto. Me gustaría que recordemos mucho el Twitter viejo, ya que salió todo el tema de la faraona últimamente, que le cayeron muchos tweets viejos hablando de cosas horribles. Y creo que dentro de todo, si nos ponemos a pensar, creo que todos tenemos nuestras cosas cuestionables. Obviamente no como las cosas que dijo esa persona horrible. Pero bueno, nada, no está bueno estar tirando mierda al aire porque sí, ni diciendo cosas horrendas. Pero más allá de toda esa caca que era Twitter de antes, donde había personajes nefastos diciendo cosas nefastas porque era como se comentó mucho en Twitter. O sea, una cosa es que lo diga un usuario en el 2013, cuando en el 2013 tenía, no sé, 30 años, que lo digamos nosotros que somos más chicos. Yo en el 2013 tenía...
No, en el 2013 cumplí 18, ya era una persona bastante coherente.
Pero creo que me abrí Twitter en el 2011 y creo que ahí estaba tipo la fuerte de Twitter, donde estaba todo repicado y todos hacían comentarios horrendos sobre absolutamente todo. Pero bueno, más allá de todo eso, existían conceptos hermosos en Twitter. Que estaba la copita, tipo tener el Twistar.
No me acuerdo si se llamaba Twistar, que tenías eso que te daban la copita.
Si tu tweet estaba muy bueno, tenías copita. O si llegabas a cierta cantidad de likes, cierta cantidad de retweets, te daban una copita. Llegabas a cierta cantidad de retweets o cosas así y te iban dando copitas como de logros. Y me acuerdo también que había mucha gente que llegando a cierta cantidad de tweets, como que los dedicaba. Era una cosa muy extraña, era una dinámica rarísima la que había antes en Twitter. Obviamente estaba el tweet off y tweet on, que era que lo usábamos tipo cuando nos levantábamos y nos poníamos a ver Twitter, poníamos tweet on, y cuando nos íbamos a dormir poníamos tweet off y chau. Era como
bye.
Otras cosas que podemos recordar del Twitter de antes era la presencia de Julepev y que haya inventado conceptos como milipiri, que lo seguimos usando hoy en día cada vez más fuerte que nunca. Y como el de yendo a lo de Belén, obviamente, never forget. Y cuando yo pregunté sobre las redes sociales, Jazz, o sea, Super Vinchuca, me mandó su colaboración y me había puesto el momento que creo que no fue hace tanto. Igual en mi mente no fue hace tanto, encima con esta pandemia de por medio. Siento que puede haber sido hace, no sé, 6 años y para mí fue hace 2. O sea, realmente no tengo percepción del tiempo ya. Pero en un momento había... apareció una red social diferente que se llamaba Mamut, y era como que todos queríamos migrar de Twitter a esa red social porque decíamos que Twitter ya era una mierda. Y no me acuerdo qué beneficios tenía Mamut. Ya tenía un nombre horrendo, o sea, ya de la base no entiendo cómo pretendían progresar en la vida porque eran malísimos. Pero me acuerdo de ese momento. Me acuerdo también del momento de Twitter donde era todo frases. Y era retuitear frases, onda, de cuentas como...
Pibes resentidos.
Era la arroba, me acuerdo de una. Y había otra que me quería acordar hoy, pero no me acordaba. Y no hay forma de que me acuerde, pero también era algo así, cosas muy... Estaba muy la diferencia entre el tweet de pibe con frases de pibe y los tweets de minita. No sé, era una época muy nefasta. Era muy nefasta. Pero bueno, yo creo que todo eso nos lleva hasta el Twitter del día de hoy, donde tenemos gente horrenda respondiendo cosas que nadie le preguntó y demás, cosas que nos tenemos que fumar todos los días porque a la gente le gusta hablar y expresar su opinión que absolutamente nadie le pidió, que en definitiva es lo que hacemos todos, porque a nosotros nadie nos pidió opinión de absolutamente nada y estamos tuiteando los cuatro vientos como si a todo el mundo le importara. Pero también nos da cosas hermosas como juntarnos todas las noches a tuitear sobre MasterChef, ¿no es cierto? De hecho... El live tweeting, que es el hecho de cómo live tuitear nos hizo cambiar un montón sobre la percepción y cómo consumimos las cosas. Por ejemplo, yo no miraba Game of Thrones y nunca pensaba verlo y solamente la miré para poder tuitearla en vivo los domingos a la noche y saber y poder entender todos los memes que hacían al respecto. El live tweeting me parece de las cosas más hermosas del mundo y algo que valoro. O sea, como comunidad, matamos a Samantha de Bake Off, la hicimos quedar eliminada de la competencia, le dimos el premio a quien se lo merece Y creo que es algo que nos tenemos que felicitar por haber hecho. O sea, un hermoso trabajo que hicimos en comunidad, que tuvo su parte horrenda porque mucha gente acosó a Samantha de maneras muy violentas, que es algo que fue feo de ver también. Y feo de participar porque creo que todos podemos tener nuestra propia culpa de eso. Fuimos bastante violentos en ese sentido. Podríamos habernos calmado un poco. Pero en definitiva, hemos logrado victoria. ¿O no?
¿O no?
¿O no?
Quiero hablar sí o sí sobre Vine y sobre TikTok. Me parece que es una comparación válida de hacer. No me parece que esté mal comparar a Vine con TikTok. Siento que tenemos que empezar a dejar ir Vine. Lo voy a decir. ¿Qué quieren que les diga? Icónico como lo fue. Me parece que cumplió su siglo. Su ciclo. Tenemos unas memorias hermosas. Podemos seguir cuoteando todo, todos los días de nuestras vidas. Nos ha dado momentos muy lindos. Hemos fraternizado con muchas personas gracias a esas quotes. Pero es momento de seguir. Y TikTok nos está dando esa posibilidad. Creo que es momento de que abracemos este momento. Es momento de que abracemos este momento. Es momento de que abracemos esta posibilidad que nos está dando TikTok de poder olvidar un poquito Vine y entender que es algo que ya pasó y que ahora lo que funciona es otra cosa. Yo personalmente amo TikTok, me gusta, siento que es como un Vine mejorado, si quieren que los comparemos de esa forma. Me parece súper valorable todo el hecho de que puedas usar y reutilizar un audio, porque siento que es lo que siempre quisimos hacer en Vine pero nunca pudimos hacer. Igual no sé por qué hablo en primera persona, porque nunca subí nada a Vine, básicamente. Nos ha dejado momentos hermosos Vine, pero podemos pasar a la siguiente etapa, que es TikTok. Podemos seguir consumiendo las compilaciones de Vine en YouTube y cagarnos de risa, porque es muy divertido recordarlas y cuotearlas en el momento. Es hermoso. Pero bueno, me parece también interesante que consumamos TikTok, que creo que ya lo hacemos. O sea, creo que todos estamos bastante metidos, bastante en esa. Y es más lindo porque te sentís más libre de publicar en TikTok. Siento que Vine tenía una presión de que había como un nivel de comedia como muy elevado. No sé, para mí la gente que hacía Vines era sobrenaturalmente inteligente, en el sentido de que tenías que pensar algo entero que tenga un principio, un nudo y un desenlace en 6 segundos. Y encima la gente lo pensaba en loops también. No sé, me parece una locura. Me parece una locura. Y siento que TikTok te da una libertad un poquito más linda a la hora de generar el contenido para su red social. Por eso la amo.
La amo.
Pasando a Instagram, creo que no hay mucho que decir, salvo que es terrible como roba.
Es terrible como roba.
Roba muchísimo Instagram. Estoy cansada. Tipo, primero con las historias, después con los videos, los Instagram TV, ahora con los Reels. Basta. ¿Hasta cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de Instagram? Creo que lo que más me molesta de Instagram a mí, o sea, amo Instagram, me gusta, consumo, estoy todo el día en Instagram, aparte trabajo con eso. Pero más allá de todo eso, creo que lo molesto de todos esos cambios y esos agregados que hace Instagram copiándole otras redes sociales es que es muy obvio que es todo para vender.
Todo para vender.
Yo, como persona que trabaja para vender en redes sociales, ahora, por ejemplo, con el surgimiento de los Reels, la única forma de aparecer y aparecer y aparecer es subiendo Reels. Entonces es como que, no sé, es feo, es molesto verlo desde ese sentido. Es una herramienta hermosa, es lindo generar contenido para ella porque te da muchísimas oportunidades, te da muchísimas chances de expresarte de la manera que quieras. Pero bueno, nada, es molesto en ese sentido. Y también creo que si hay algo a sacar de Instagram y como algo para tener como conclusión dentro de esa red social, es que traten de seguir cosas que los inspiren y que les hagan bien y que los motiven a hacer cosas positivas de sus vidas y no a cuentas que generan estereotipos inalcanzables sobre cualquier tipo de cosas, ya sea tu propio cuerpo o tu productividad o lo que sea. No, todo eso lo eliminamos y seguimos gente que nos motive, que nos nada motive. Más. Creo que esa es mi reflexión acerca de esa red social, porque siento que es muy polémica. Aún más polémica que Twitter, porque Twitter de última tiene sus altos y bajos, pero es bastante simple, tiene tweets y listo. Pero Instagram es como un mar inagotable de posibilidades de consumir y consumir y consumir cosas que te pueden hacer bien como te pueden hacer mal. Y dentro de todo, si uno tiene la posibilidad de elegir qué consumir, siento que sería bastante inteligente de nuestra parte decidir hacerlo de manera responsable.
Decidir hacerlo de manera responsable.
Con cosas que nos influyan de manera positiva. Seguimos a las últimas tres redes sociales de las que quiero hablar. Una es Foto, que fue la red social en la que todos fuimos a putanear, como dijo mi amiga Kate cuando me mandó la sugerencia. Era hermosa, me encantaba. Creo que fue los inicios en los que empecé a usar el grano para absolutamente todas las fotos que subía a mis redes sociales. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, así que eso se lo debo a Foto principalmente. Pero era muy lindo. Me molesta que se haya ido. Era hermoso. Era hermoso hacer cosas con Foto y después subirlas a las otras redes sociales. Me gustaba muchísimo. Nunca más salió nada similar. Y la app cerró. O sea, desapareció directamente. Es raro. Fue como un sueño, delirio colectivo que vivimos como sociedad y después, chau, cancelado. Nada, era súper linda Foto y era linda de usar. Como estar ahí adentro era lindo, era raro, se sentía como muy indie y muy, no sé, íntimo. Entonces estaba bueno en ese sentido.
Pasando de página.
Vamos a hablar sobre Twitch, que es donde estoy ahora, que recién la estoy empezando a descubrir. Es algo bastante nuevo para mí. Es divertido, la estoy pasando muy bien, la estoy descubriendo de a poco. Bueno, creo que todos estamos acá viendo a ver qué onda, está buena. La verdad, consumir contenido que está siendo filmado en vivo me parece súper interesante y poder interactuar con la persona de una manera tan dinámica también me parece súper lindo. Así que, nada, Twitch tiene mi voto a favor. Aparte, yo me siento re cómoda haciendo esto. Y por último, alguien me había pedido que hable sobre Reddit. La verdad es que empecé a consumir Reddit hace, no sé, un mes. De hecho, la empecé a consumir cuando hice el rewatch de Fargo. Hace poco, antes de que salga la última temporada, que es la cuarta. Si alguien vio Fargo, la segunda temporada tiene muchos guiños sobre ovnis. Eso hizo que yo quiera interiorizarme todavía más en toda la falopa que había alrededor del concepto de por qué estaban, qué era lo que hacían, qué relación tenían con el resto de los capítulos. Entonces dije, bueno, me parece que la mejor forma de llevar esto adelante e investigar todo lo que pueda sobre esta temática va a ser meterme en Reddit. Y nunca la había usado porque sentía que nunca iba a poder entender cómo funcionaba. Pero una vez que estás en Reddit, es muy fácil de usar. Siento que descubrí muy poco igual. O sea, siento que estoy como en la primera capa. Siento que tengo que profundizar un poco más sobre el tema. Nada, me pareció súper interesante que exista tipo como la página y después vos tenés como los comentarios, no sé. Nada, no soy una experta, te recomiendo a la persona que me preguntó sobre esto que googlees, pero para buscar cosas así es súper interesante. Y lo hice para interiorizarme más sobre Fargo y The Leftovers, que son dos series que súper recomiendo, así que vayan a verlas. Y bueno. Eso nos lleva al final de este capítulo, básicamente, que quiero hacer como un resumen sobre cosas positivas que saqué de las redes sociales en estos, no sé, 15 años que llevo usándolas, más o menos. Conocí un montón de gente súper copada con la que me sigo viendo hoy en día, con la que generé vínculos súper fuertes, o sea, no literalmente, pero más o menos conocí a mi novio gracias a las redes sociales y me siento muy agradecida por eso. Y creo que si somos consumidores responsables de las mismas, podemos sacar cosas muy buenas, muy positivas, muy alegres y experiencias nuevas con gente completamente nueva. Podemos encontrar gente que piensa como nosotros, pero también tenemos que recordar que esa gente que piensa como nosotros no es la totalidad del mundo, porque siento que en estos momentos también pasa mucho de que cómo vemos que la gente que seguimos comparte nuestros mismos intereses, pensamos que todo el mundo es así.
Pero no lo es.
Nada, no los voy a mandar a ver The Social Dilemma porque me pareció insoportable. Pero sí les voy a recomendar que hagan el uso más consciente que puedan de las redes sociales y las herramientas que nos da internet. Creo que en esa nota cerramos este hermoso capítulo de En Pijama.
En Pijama.
Un podcast de Oiga. Oiga es una productora rosarina, como les recuerdo en todos los capítulos, conformada por mí, Tobias Traglia y Fermina Rizabalaga. Y nada, les quiero recordar también que si quieren hacer su aporte económico a la causa de Oiga, que es seguir haciendo podcast, seguir produciendo podcast, seguir haciendo cada vez más contenido interesante para que ustedes se entretengan y porque realmente a nosotros también nos entretiene mucho hacerlo, pueden hacer, se pueden suscribir desde el link de la bio de nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como @oigapodcast,
@oigapodcast,
tanto en Twitter como en Instagram. En el link de la bio de Instagram pueden encontrar tres opciones de suscripción, eligen las que le quede más cómoda a su bolsillo. Todo es 100% voluntad, obviamente nadie los obliga a que nos den platucci, pero sí nos ayuda un montón a seguir haciendo contenido. Nada, si lo quieren hacer, lo hacen, está ahí disponible. Les recuerdo que mis redes sociales son @saintmiley, me encuentran en todos lados. Esta transmisión se hace todos los jueves a la tardecita, noche, siempre vamos viendo más o menos en qué horario, pero los jueves a la tardecita seguro, y en formato podcast sale todos los lunes a la mañana. Así que eso ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho por haber estado conmigo en mi primer capítulo totalmente sola. Siento que salió dentro de todo bastante bien. Capaz que Toa me mata porque va a ser un caos para editar, pero bueno, no importa.
Lo podemos hacer un toque. Toa me va a matar por esto, pero bueno.
Yo me divertí, así que bueno. Les agradezco mucho a todos por estar del otro lado y acompañarme. Los amo. Bye.
Esto fue un podcast de Oiga. ¿Querés escuchar más? Seguinos. @OigaPodcast. Thank you.